Buenas tardes, bienvenidos. Hoy es abril 14 del 2021. Vamos a tratar de nuevo. Dios quiera que ahora no haya interrupciones con la internet. La semana pasada no pudimos, pero bueno, vamos a tratar de nuevo el día de hoy. Así que algo va a sonar repetido con con lo poco que cubrimos la semana pasada, pero vamos a seguir con las ordenanzas que Dios le dio a la iglesia. Seguimos con el tema. Esta es la última de esas sesiones que vamos a cumplir, ¿sí? Así que cubriremos el bautismo y la cena del Señor o la Santa Cena. Quiero mostrar el saludo de Adán Merino y también de Laura Zaragoza. Saludos. Creo que tiene un letrero ahora en su saludo, no sé, no lo alcanzo a leer, se ve muy pequeño para mí. Pero saludos, un abrazo para todos y pues vamos entonces a entrar en materia, a mirar esta última parte que estamos estudiando. Voy a tratar de arreglar, a ver si puedo arreglar algo aquí en mis notas, creo que sí puedo, para que miremos, comencemos con el texto que estamos viendo juntos. Que obviamente ustedes ya saben cuál es Hebreos 10 del 24 al 25. Hebreos 10, 24 al 25, ese es el que hemos estado memorizando, entonces vamos a mirarlo juntos. Es considerémonos cómo simularnos a unos a otros, al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Parece que me salté algo en lo que estaba diciendo. No, simularnos unos a otros al amor a las buenas obras y no dejando de congregarnos. Entonces, ese es básicamente lo que dice ese texto y también hay otras partes donde Hebreos dice que no endurezcamos el corazón a escuchar la palabra de Dios. Y él dice que nos congreguemos, entonces hay que tener cuidado con mejor obedecer lo que él nos dice allí. Quiero mostrar ahora el saludo de Mayra Cortés. Buenas tardes, Mayra. Bienvenida a esta lección del día de hoy. Entonces sigamos con nuestras notas aquí. Las ordenanzas de la iglesia es a la sesión 5 en su cuaderno. Y en punto A tenemos el bautismo. Y ahí la pregunta es, ¿qué significa el bautismo? ¿A qué nos referimos con bautismo? Y hay un texto en Romanos que nos puede ayudar a verificar qué es el bautismo, qué es lo que significa, ¿sí? Y en general podemos decir que es un reconocimiento de identificación del creyente con Cristo. Eso es lo que es. Entonces, vamos a mirar en Romanos 6:3, una identificación con Cristo, ¿en qué? Vamos a ver la primera parte. Romanos 6:3. Dice, ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido bautizados en su muerte. Entonces, es una identificación con Cristo en su muerte. Ahora, quiero aclarar algo con el texto que estoy usando de Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 es un texto seco. ¿A qué me refiero con un texto seco? Estamos hablando del bautismo en agua, pero Romanos 6 es un texto seco. Romanos 6 no está hablando de sumergirse en el agua. Romanos 6, Pablo está explicando lo que significa la identidad del creyente con Cristo. Pero cuando el creyente se bautiza en agua, eso es lo que está representando. Entonces Romanos 6 no está dictando el bautismo en agua, nomás está explicando el significado de la unidad del creyente con Cristo. Pero nosotros estamos poniendo ahora, al bautizarme, estoy públicamente declarando, yo me identifico con Cristo en su muerte. ¿Sí? Ya vimos ese primer texto. Miremos entonces el que sigue. Ahora regresemos allí a Romanos 6, verso 4. Por tanto, hemos sido sepultados con él. Okay, aquí hay otra somos identificados con Cristo, hemos sido bautizados en su muerte o sumergidos. Acuérdese, bautizar, bueno, no sé si lo expliqué al principio, pero bautizar significa sumergir. Entonces, hemos sumergidos con Cristo en su muerte, identificados con su muerte. ¿Muerte a qué? Al pecado. Okay. Por tanto, hemos sido sepultados, esto es espiritualmente, con Él, por medio del bautismo para muerte. No está hablando del bautismo en agua. Quiero que esto quede muy claro. Cuando dice por medio del bautismo para muerte, se está refiriendo que la persona cuando viene a Cristo es bautizada en el cuerpo de Cristo, es puesta en Cristo. Entonces, ese bautismo es como, está injertado, está adentro, está en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Entonces, dice, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Es importante hacer esta aclaración, porque si no, se puede pensar que el bautismo da salvación. El bautismo no da salvación, el bautismo representa esto. El bautismo en agua representa esto que estamos viendo juntos aquí. Entonces, el verso 4 dice, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como, déjenmelo, a ver si lo podemos cambiar aquí para subir un poquito el texto, sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, para gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, hemos sido, nos identificamos con Cristo en su muerte y nos identificamos con Cristo en su sepultura. Hemos sido sepultados. Sepultura. Recordemos que el resumen del Evangelio que da el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versos 3 y 4, habla de que Cristo murió, de acuerdo a las Escrituras, fue sepultado, y lo tercero que es, que resucitó de acuerdo a las Escrituras. Entonces vamos a mirar esa parte. Regresemos aquí al mismo verso 4. Por tanto, hemos sido sepultados, entonces nos identificamos en la sepultura con Él, por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, nos identificamos con Cristo en su resurrección, en su resurrección. Entonces nos identificamos con Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Esa es la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y Romanos 6 está explicando el significado espiritual que esto tiene. Cuando vamos a las aguas del bautismo, entonces cuando el creyente entra en el agua, está representando, no está sucediendo, está representando su identidad con Cristo, con la muerte de Cristo. Es como una sepultura, es un símbolo de una sepultura. Está entrando, está dentro del agua. ¿Sí? Y está, entonces, es la muerte y la sepultura. Esa es la identidad, eso es lo que representa. Y cuando sale del agua, es la representación, es lo que dice allí en Romanos. Declara públicamente, yo me identifico con Cristo en su resurrección. Allí no está sucediendo eso. Quiero que esto quede bien clarísimo. No está sucediendo eso en el bautismo. El bautismo está representándolo. Es una representación gráfica o visual de lo que significa estar en Cristo. Entonces, el creyente se identifica por medio del bautismo en agua. O ya está identificado así, pero lo declara públicamente que se identifica con Cristo en su muerte. Se identifica con Cristo en su sepultura y se identifica con Cristo en su resurrección. Ahora miremos cómo se debe bautizar. ¿Cómo se debe bautizar? Juan 3:23. ¿Qué dice Juan 3:23? Dice, Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim. Este Juan es Juan el Bautista. En Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Entonces, bautizo. Y tenemos agua, dos palabras que están juntas en el mismo verso. había mucha agua y muchos venían y eran bautizados. Entonces, ¿cómo eran bautizados? En el agua, ¿cierto? Ahora miremos Hechos 8:38. Y mandó parar el carruaje. Este es un eunuco que va en un carruaje y Felipe viene, el Espíritu Santo trae a Felipe, lo evangeliza, cree en Cristo Jesús, se arrepiente de sus pecados, tiene fe en él y dice, ¿qué impide que me bautice? Y dice, mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua. ¿Descendieron a dónde? Al agua. Y Felipe lo bautizó. Entonces, el modo del bautismo es por agua. Pero creo que miremos el verso 39 también. Al salir ellos del agua. Oh, quiere decir que estaban adentro del agua. Entonces, el texto nos está mostrando aquí que ese bautismo fue una sumersión completa. No era un charquito por allí, era probablemente un río o un lago. No sabemos, no dice el texto. Miremos Mateo 3:16. Después de ser bautizado, está hablando del bautismo, Jesús salió del agua. ¿Dónde estaba? En el agua. Salió del agua, o sea que estaba sumergido en el agua. Juan el Bautista bautizó al Señor Jesucristo. Salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Se oyó una voz de los cielos que decía, este mi Hijo amado en quien me he complacido. Entonces, la pregunta de cómo debemos bautizar sumergiendo en el agua. Sumergiendo en agua. Si me entienden lo que escribí aquí. Sumergiendo en agua. ¿Sí? Entonces, no puede ser bíblico un bautismo donde hacen, rocean con agua. Y dice, oh ya, o unas gotitas por allí. Eso no es bautismo. No es bautismo. La palabra bautismo significa sumergir. La palabra baptizo, de ahí viene del griego, significa sumergir completamente en un líquido. Entonces, el bautismo bíblico está hablando de ser sumergido completamente dentro del agua y después la persona sale. Yo cuando bautizo personas que el Señor salva, yo me cercioro que están todos adentro. Me han tocado personas que les da miedo el agua. Le digo, lo siento, pero tienes que estar todo adentro. Así que yo les ayudo a que estén abajo de la superficie porque Dios dice que lo hagamos así. Okay, hay más detalles que necesitamos mirar del bautismo. El bautismo está en... voy a cambiar el texto aquí. Voy a cambiar para que miremos juntos en Mateo 28, versos 29 y 30. Perdón, Mateo 28, verso 19. Me estoy adelantando. Y vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Y dice, bautizándolos. ¿A quiénes? A los discípulos. ¿Se puede bautizar a un niño o un bebé? De acuerdo a este texto, no, porque un bebé no puede ser un discípulo de Cristo, porque un bebé no tiene entendimiento, no puede razonar por sí mismo, no puede hacer este acto de obediencia, no lo puede decidir. Entonces, no tiene sentido el bautismo de bebés, no es bíblico. Hay iglesias que lo hacen y tienen sus argumentos para decirlo, la Biblia no lo dice, no importa qué tantos argumentos tengan. El Señor ordenó, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos. ¿Y cómo es el bautismo? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se debe bautizar? A uno que es un discípulo, es decir, una persona que ya tiene razonamiento, que ya se arrepintió. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay gente que se quiere bautizar y no son salvos. Es responsabilidad del pastor revisar que esa persona sea salva, confirmar su salvación hasta donde pueda, porque no somos el Espíritu Santo. Y después, entonces, el bautismo. Yo a veces he recomendado, no se bautice, mejor espere. Yo no creo que el Señor le ha salvado todavía. El bautismo es para los que son salvos. ¿Por qué? Porque ya está en Cristo. Espiritualmente ya está bautizado, ya está metido en Cristo, ya está identificado con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Entonces, si eso ya sucedió, entonces puede bautizarse en agua. Ahora, los que han hecho eso y no han nacido de nuevo, nomás se mojaron, no están bautizados, porque el Señor dice, bauticen a los que son discípulos. ¿Y cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tenemos autoridad para cambiar eso, debemos decirlo exactamente así como Él dijo, afirmando la Trinidad y no fuera de allí. Todo lo que sea fuera de allí, nomás se mojó la persona, pero allí no sucedió nada. Ahí no se afirmó nada en realidad, sino más bien puede ser una negación de lo que Dios dice. Entonces, lo hacemos como el Señor dice, ¿sí? En obediencia a Él. Él fue el que estableció el bautismo. Ahora vamos a la comunión. Vámonos ahora a la comunión o lo que se conoce como la cena del Señor. La comunión también es conocida como la cena del Señor. Y quiero hacer la diferencia entre una ordenanza y un sacramento. Hay una iglesia, la Iglesia Católica, que dice, habla de los sacramentos y son varios, no recuerdo cuántos sean. Pero la Biblia nomás habla de dos ordenanzas, el bautismo en agua y la cena del Señor o la Santa Cena, ¿ok? Y usamos el término ordenanza, los cristianos, los creyentes nacidos de nuevo, en lugar del término sacramento, porque la palabra sacramento implica que hay una gracia que se gana delante de Dios, ¿sí? Que hay algo que se hace para ganar un favor delante de Dios, lo cual niega la salvación por fe, solamente por gracia. Ahora la ordenanza, la diferencia ahora con ordenanza, es que la ordenanza no imparte nada, no da gracia, no da ningún mérito, nada. En el caso del bautismo, la ordenanza es un paso de obediencia, donde la persona demuestra obediencia a Dios y lo hace porque ya es salvo, pero no está ganando nada delante de Dios. Y es bendición para la iglesia. Dios usa mucho los bautizos con los testimonios que se dan. Y la otra ordenanza es la cena del Señor. No decimos sacramento para evitar la confusión con esto. Es una ordenanza. Entonces, la comunión la hacemos en obediencia al Señor también. La palabra dice cómo hacerlo. Eso es lo que vamos a ver en un minuto aquí. Entonces, vamos a ver la ordenanza de la comunión. Y esa está establecida en Mateo 26, 19. Entonces, vamos a mirar. Bueno, antes de seguir allí, miremos Efesios 2, del 8 al 9. Yo creo que amerita ver Efesios 2, del 8 al 9, creo que no lo puse aquí, vamos a cambiar. Entonces, Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. La gracia no es de nosotros, es algo que Dios da. Por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? La gracia que nos da de la fe. La fe, quedémonos con la fe. Es don de Dios, la fe, la gracia también es don de Dios porque es un regalo de Él. Y afirman en verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces el bautismo y la cena del Señor no son obras para la salvación, no tienen nada que ver con la salvación. Lo que tienen que ver es que la persona ya es salva y representan que ya es salva. Ok, entonces esa es la diferencia, para afirmar más la diferencia entre ordenanza y sacramento. Ok, entonces vamos ahora a la ordenanza de la comunión en Mateo 26, 19. Vamos a ver ese texto. Mateo 26, 19. Entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Aquí está hablando de la Pascua y queremos hablar de la comunión o la Santa Cena o la Cena del Señor. La Pascua es una comida que celebraban los judíos en el día 14 del mes de Nisán. El mes de Nisán es el primer mes del año para los judíos. Dios estableció eso desde Éxodo, cuando los va a sacar de Egipto, de la esclavitud. La última de las plagas que Dios manda sobre Egipto es la muerte de los hijos primogénitos, de todos los que viven en Egipto. Entonces Dios le dice a Israel, para que ustedes no mueran, sus hijos no mueran, maten un cordero. El cordero lo escogen desde el día 10 de Nisán y el día 14 lo van a matar, lo degollan y la sangre la usan para pintar sus puertas, el dintel, como el marco afuera, para cuando el ángel destructor venga, no mate a los que están en esa casa, porque son identificados como cubiertos por la sangre del cordero. Y en todas las casas donde no esté esa sangre, entonces el ángel entra y mata a los hijos mayores, a los primogénitos. Y así sucede en Egipto. Entonces Dios los saca a Israel y les dice que celebren, esa es la Pascua, celebren. Pascua es pasar arriba de o pasar por alto, a eso se refiere. El ángel pasó por alto esas casas de ellos. Entonces ellos salen y celebran con pan sin levadura, tienen ciertas copas que usan para acordarse de la Pascua, de la salida de Egipto. Okay. Ahora, ¿por qué usé este texto donde estamos viendo aquí que prepararon la Pascua? Porque aquí en esta celebración es cuando el Señor Jesucristo establece la ordenanza de la Santa Cena o la Cena del Señor. Yo prefiero decirle Cena del Señor, pero está bien si usted usa otro nombre. Entonces esa es la relación con la Pascua. Eso lo encuentra ahí Mateo 26, 19, lo que acabo de leer. Es lo que se conoce como la última cena, la Pascua. Cuando los cuadros dibujan que el Señor con los 12 discípulos están comiendo en la última cena, allí es cuando se establece la Pascua. Ok, vamos a mirar entonces cuándo el Señor la establece. En Mateo 26, del 26 al 29. Vamos a cambiar el texto aquí. Del 26 al 29 dice, mientras comían, Jesús tomó pan. Acuérdese, están comiendo la cena de la Pascua. Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a sus discípulos, dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado, voy a quitar esto de aquí, tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada. Bueno, antes de seguir, dice que esto es mi sangre. ¿La sangre de quién? De Cristo. Ok. Esto es un símbolo porque Cristo está con ellos. Obviamente esa no es la sangre de Cristo. Es un símbolo de su sangre. Sí, está hablando de la copa. Del nuevo pacto. El Jesucristo está aboliendo la necesidad de celebrar la Pascua y establece el nuevo pacto con la Santa Cena o la Cena del Señor. En lugar de que celebren la Pascua, ahora establece que celebren la Cena del Señor. Entonces es el nuevo pacto en la sangre de Él. ¿Sí? Entonces, regresémonos de nuevo. Mientras comían, Jesús tomó pan, aquí está hablando del pan, y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo, tomen, coman, o sea que coman, esto es mi cuerpo. Okay, ese pan que se está comiendo no es el cuerpo de Cristo, Cristo está con ellos. Es el símbolo del cuerpo de Él en la cruz. Y después cuando dice, beban todos de ella, de la copa, dice, esto es mi sangre. Esa no es la sangre de Cristo, es un símbolo de la sangre de Cristo, del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Está hablando de su sacrificio en la cruz. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día. Esto es importantísimo, hasta aquel día cuando Él lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Está hablando de en el futuro Él va a hacer esto con sus discípulos otra vez. Entonces, así el Señor Jesucristo establece lo que conocemos como la Cena del Señor. Y ya vimos que es la Pascua. Y quiero que miremos el texto que usamos las iglesias para celebrar la Pascua del Señor. Primera de Corintios 11, 23 al 26, el apóstol Pablo escribe así, porque yo recibí, ¿quién es yo? El apóstol Pablo, recibí del Señor, ¿cómo recibió el Señor? El Señor Jesucristo resucitado le habló a él y le dijo, lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, la Pascua fue el jueves en la noche cuando él es entregado, tomó pan, es lo que acabamos de leer en Mateo 26, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Entonces, aquí está la ordenanza. Hagan esto en memoria de mí. En memoria de mí. Háganlo como una celebración para que se acuerden de mí. Miren, en la Pascua celebraban la muerte del Cordero con el que untaban los dinteles de la puerta. ¿Sí? Fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Jesucristo establece en la Pascua, con sus discípulos, la última Pascua, el nuevo pacto, enseñándoles ahora, por la muerte de Él en la cruz, ellos son liberados de la esclavitud, no de Egipto, pero del pecado. Esta es la verdadera libertad. Y este es el significado verdadero de la cena del Señor, celebrar la libertad que Cristo nos da por su muerte en la cruz del Calvario. Entonces usamos los elementos del pan y los elementos, nosotros usamos jugo de uva. Entonces el pan son galletitas, usted las compra en la tienda, no tiene nada especial. Usted las usa especialmente para ese evento, obviamente las separa para eso, lo mismo el jugo. Pero ese no es ni el cuerpo ni la sangre de Cristo. Representan el sacrificio de Cristo, su cuerpo clavado en la cruz, su sangre derramada donde derramó su vida para darnos salvación. Terminamos de ver el texto. Dice, y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también, vamos a cambiar aquí al 25 para verlo mejor. Puse 34, pero es 25. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, mire, Pablo dice, todas las veces, o sea, que cuando se celebra la cena del Señor, es la iglesia decide cuándo lo celebra. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman, al hacer eso, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Es una proclamación anunciando, Cristo murió en la cruz. ¿Y por qué dice hasta que Él venga? Porque Él resucitó y le dijo a sus discípulos, no voy a tomar otra vez del fruto de la vid hasta que venga en el reino de mi Padre. Entonces, proclama la muerte del Señor hasta que Él venga. Hasta que Cristo venga, la iglesia debe tomar la cena del Señor en un servicio regular dentro de la iglesia, donde está recordando al Señor Jesucristo. Ahora miremos una advertencia. Ustedes no estaban viendo el texto, ahorita me... Bueno, ya lo puse. Ok, miremos la advertencia que hay. Pablo dice, esto se debe tomar seriamente, advertencia antes de tomar la cena. Y vamos a mirar en 1 Corintios 11, 27 al 30, cuál es esa advertencia. Allí cerquita donde estábamos, vamos a subirlo un poco acá. 27, dice, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. ¡Wow! Esta advertencia está bien seria. Por tanto, no seas indigno. ¿Cómo hace para no ser indigno al tomar la cena? Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. ¿A quién examina usted? A usted mismo, no al que está a su lado. Usted no está pensando, uy, este que está al lado. No, usted está pensando en usted. Se está examinando a sí mismo. Si usted se examina a sí mismo, se juzga a sí mismo, Dios no lo va a juzgar. Y para tomar la cena tiene que ser algo serio, con mucho respeto, con mucha reverencia, porque es en memoria al Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién lo puede tomar? Los creyentes solamente. Dice el verso 29... Vamos a subir el texto aquí. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Entonces, cerciórese que ha confesado sus pecados antes de venir al Señor y que lo hace confiando en la obra de Cristo. Por esta razón, hay muchos débiles y enfermos entre ustedes. Y muchos duermen. ¿Qué está diciendo el texto aquí? Que el Señor a algunas personas las enferma y a otras las mata por tomar la cena del Señor de forma indigna. Esto es muy serio. Esto es muy delicado. Tiene que mirársele de todo corazón y tener cuidado cuando se celebra la cena del Señor. Yo siempre en mi iglesia doy instrucciones que por favor, si alguien no está bautizado en agua, que no pase. ¿Por qué digo eso? Porque el bautismo es la primera ordenanza. Si no ha obedecido la primera ordenanza, ¿por qué cree que puede obedecer la segunda, que es la cena del Señor? Ahora, si la persona es salva y no ha tenido oportunidad de bautizarse, pero ya está listo para bautizarse, yo le digo, pues venga, usted, su conciencia está limpia delante de Dios, ¿sí? Pero si es alguien que dice que es salvo y no ha querido bautizarse, yo le digo, no, no tome la cena. ¿Por qué no se ha querido bautizar? No bautizarse es un acto de desobediencia al Señor si es que ya está en la fe, o simplemente indica que no es salvo, entonces no debe tomar la cena del Señor, porque vas a recibir condenación solamente. Entonces esto es algo serio, no es para todo mundo que llega a la iglesia, es para los hijos de Dios solamente. Estamos hablando de la iglesia, toda esta enseñanza es solamente para la iglesia del Señor. Estas dos ordenanzas identifican una iglesia que es sana. Y si la iglesia lo hace bien en obediencia a la palabra, tal como Dios dice, es una iglesia saludable, ¿sí? Y son actos de fe que hacemos delante del Señor. Entonces, celebrar la cena del Señor es algo precioso porque nos detenemos y pensamos, meditamos en lo que sucedió en la cruz, el precio que se pagó por nuestros pecados. Y eso nos ayuda a considerar nuestra manera de caminar con Dios. Dios pide que andemos en santidad, en pureza, honrando y glorificando su nombre. Entonces la cena del Señor es algo precioso que la iglesia puede celebrar de manera seguida, como lo decidan. Hay iglesias que lo celebran cada 8 días, otras cada 15 días, nosotros lo hacemos una vez al mes. Escogimos hacerlo así porque no queremos que sea algo tan común, de que cada vez hay una celebración y se pierda un poco la esencia, entonces decidimos hacerlo una vez al mes, pero no, no es una ley, esa es una elección propia. Y lo hacemos con mucho respeto, con mucho cuidado, porque, bueno, solo que Dios dice y ahí están esas advertencias. Bueno, esto es lo que el Señor dice acerca de las dos ordenanzas, no hay más ordenanzas para la iglesia del Señor, solamente esas dos. Así concluimos entonces nuestro estudio de la iglesia. Mañana, jueves, Dios mediante, vamos a estar comenzando con los dones del Espíritu, un tema muy importante y muy candente para muchos, pero vamos a mirar en qué consisten los dones del Espíritu. Y eso le va a ayudar a usted a entender cuáles dones tiene, cómo servir para edificar a la iglesia del Señor con esos dones. Dios les bendiga, un abrazo para todos y si el Señor nos permite, aquí estamos mañana a las 5 de la tarde.